Hola a todos, soy Cristian, arroba patuflinks en Twitter, y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos. Hola a todos, 15 de mayo de 2020. Este podcast, esta mañana me he levantado muy pronto, no sé si era las 6 y pico, para grabar el capítulo de hoy. Y algo que no me había pasado nunca, yo grabo con la grabadora de sonidos, la aplicación nativa de iOS, pues algo que no me había pasado nunca, como digo, es que la grabación se hiciera, pero a la hora de pausar el podcast, de acabarlo, por decirlo así, no se paraba. Después de hacer varias cositas, de intentar, pues bueno, cambiar de aplicación, molestar un poco al iPhone a ver si se decidía en cerrar el audio, lo que he hecho ha sido ejecutar Overcast para reproducir audio y al reproducir audio se ha cortado la grabación, pero en vez de grabarse los 17 minutos casi que tenía aquel capítulo, se ha quedado en un minuto. Por tanto, varias horas después de me he vuelto a ir a la cama, he desayunado tranquilamente porque me ha dado bastante rabia, y unas horas después, como digo, estoy grabando el capítulo de hoy. Hoy es 15 de mayo, como digo. Y los días 15 de cada mes cierro mi mes, por decirlo así. Trabajo de día 15 a día 15 y así tengo 15 días de margen, porque a veces con los turnos no es lo más fácil del mundo, para reajustar mi presupuesto, para preparar el presupuesto del mes que viene. Los gastos que han habido este mes los ajustamos y así, pues desde el día 1 pues está todo listo, transferencias que haya que hacer entre cuentas o lo que sea, pues todo preparado. Hoy se cierra el mes, mañana me pondré con mi versión de en Parallels de OS X, la versión antigua, la versión del año pasado, para poder utilizar Unita Budget. Utilizo la versión 4, estoy súper acostumbrado y ya pagué en su día y no le veo la necesidad, no me acaba de gustar, como he dicho bastantes veces, la nueva versión de Unita Budget, y para hacerlo pues utilizo Parallels. Realmente funciona muy bien, tengo virtualizados varios sistemas operativos, Windows 10, Macos 10, realmente funciona muy bien. Quería empezar hoy con un reto. Sabéis que os he hablado de minimizar cosas, y quiero minimizar el número de aplicaciones que tengo en el iPhone. Esto se está descontrolando. A día de hoy, antes de empezar a grabar, 517 aplicaciones. Y ya veréis que durante el capítulo os voy a hablar de alguna aplicación más. No hay mejor manera de empezar una dieta que comiendo mucho. Eso siempre funciona. Es broma. Son 517 aplicaciones y mi objetivo es en 2 meses, se dice pronto, 2 meses, poder reducir las aplicaciones y estar por debajo de 300. 300 aplicaciones, como puede sonar mucho, y lo es, pero partiendo de 517 supone reducir 217 aplicaciones en 2 meses, hasta el 15 de julio. Lo que implica 3,6 aplicaciones al día. No es fácil, ya os lo digo ahora que no es fácil, y más cuando voy probando cosas nuevas para poder hablaros de primera mano de las aplicaciones que hay, de diferentes usos o diferentes cosas que tenemos que realizar. En mi situación no es fácil, pero ese es mi objetivo. Empezaré todos los podcasts, o esa es mi idea, empezaré diciendo las aplicaciones que tengo. Empiezo hoy, 517 aplicaciones, veremos cómo evoluciona esto. Uno de los motivos, ya hay más, pero uno de los motivos es que este iPhone 11 Pro Max está haciéndome cosas extrañas. Ya no sé si son las aplicaciones, si es el iPhone en sí o no sé qué pasa, pero lo que me decidió es de comentarlo, es que he estado leyendo estos días casualmente a varias personas que le están pasando algo similar a lo que me está pasando a mí. Os explico. Yo llevo, pues no sé, desde que salió el primer iPhone, el iPhone 2G, desde 2007, creo que fue pues a finales de agosto o principios de septiembre de 2007 que me llegó mi primer iPhone, pues utilizando rutinas similares de carga y descarga del teléfono, conectándolo siempre que se puede, encima de la mesa pues un cable, o ahora desde hace ya varios años, desde el 7 creo que es, o el 8, con el cargador Qi encima de la mesa, siempre que puedo lo cargo y sin más. El año pasado el iPhone 11 XS Max seguía las mismas rutinas que estoy siguiendo con este. Aquel teléfono lo vendí después de un año de uso con la batería al 100%. El año anterior no lo recuerdo y creo que antes ya no iOS no mostraba la información de la salud de la batería. Pero este iPhone nuevo, este 11 Pro Max, nuevo tampoco es, pero bueno, debe tener pues 7 o 8 meses de uso, no está la batería al 100% como estuvo el otro después de un año, sino que ya está al 95%. Es decir, ha perdido un 5% de capacidad con un uso idéntico o muy muy similar al que tuvo el año pasado. No sé si os está pasando a vosotros, no sé qué porcentaje de batería os queda, si tenéis un iPhone 11 Pro Max o quizás el 11. Me gustaría oír pues si vuestra batería ha bajado de forma inusual. En estos días de cuarentena, realmente pues igual he perdido un 3 o un 4%. Estaba al 100% no hace mucho y antes de ayer al 96% y ahora está al 95%. Me está preocupando bastante el tema. Visualizando los consumos de batería, realmente hay un montón de aplicaciones que se quedan en segundo plano, como me hizo en su día Dropbox, no a esos niveles. Dropbox estaba pues 24 o 36 horas en segundo plano porque sí, pero siempre hay aplicaciones que aunque no tienen permisos para estar en segundo plano, continúan trabajando. El cargador que he utilizado siempre es el cargador que tenéis en mi escaparate de Amazon, ya sabéis, en escaparate.appsmac.com, tenéis siempre los enlaces del podcast. Es un cargador chi que funciona genial, lo pones, el teléfono no se calienta, no le afecta o no debería afectarle. Además la habitación está ventilada y además, como digo, es el uso que le he dado siempre al teléfono anterior. Estuvo en esas mismas circunstancias y no tuvo pérdida. No sé vosotros si os está pasando, como digo, me gustaría escucharlo en los comentarios. Otro tema que quería hablar es sobre la experiencia y cómo me fijo en algunas personas, en su experiencia, en sus usos, en su manera de trabajar, para guiarme pues en los caminos a escoger. Vamos, así dicho así, es un poco grande, pero bueno, os explico. Después de estar, pues no sé si llevo ya 12 años en Twitter, desde en febrero de 2008 pues me di de alta, parece que no, pero tienes ya un montón de gente que sabes pues de qué pica alza, de cuáles son sus aficiones, cuáles son las cosas que mejor se le dan, las cosas que más tocan o de las cosas que más saben. En la vida real pues pasa lo mismo, en la vida cotidiana siempre hay personas en que cuando tienes cualquier tipo de duda, problema o lo que sea, pues piensas en ellas, pues ostras, esta persona seguro que le digo esto y me lo puede solucionar. Un ejemplo, por ejemplo, es mi hermano. Mi hermano y yo tenemos pues maneras de pensar distintas en muchas cosas, o si no pensar, sí preferencias distintas en muchas cosas, pero hay ciertos aspectos que somos muy muy similares, y eso es me parece muy curioso, y también es bueno pues tener una persona que cuando quieres comprar, por decir algo que es afín, pues es fácil fiarte, porque como sabes lo que le gusta, pues no hay más que mirar. Cuando, bueno, en casa siempre hemos tenido coches Citroën de toda la vida, yo no sé si he tenido 4 o 5 Citroën, realmente es una marca que prestaciones precio, no sé si calidad, pero sí prestaciones precio, realmente está bien. Y bueno, mi hermano se estuvo mirando su coche, el que tiene ahora, y cuando llegó el momento de cambiar el mío, le pregunté qué tal era y me compré el mismo coche. Es una tenemos, como digo, gustos similares y ya está, directamente no hace falta mirar mucho más, porque él es también de esas personas que cuando tiene que comprarse algo pues también se lo mira mucho y lo hace con ciencia, no es porque sí. Todo esto viene porque hace un mes y pico, con todo el tema, bueno, de la cuarentena, de estar en casa, de no poder hacer todo el ejercicio que nos gustaría. Sí que tengo la cinta, pero la cinta, pues bueno, no puedes estar corriendo todos los días, necesitas algo complementario. Y estuve mirando algunas bicicletas estáticas para poder hacer en casa. Existe la posibilidad de montar un rodillo, los típicos rodillos, que es un cilindro que hace resistencia al movimiento de la rueda, pero para mí eso no me parece nada útil. No tengo suficiente espacio, tienes que colocar la bici, una bicicleta que son grandes. Si alguien más de la casa quiere utilizarlo, pues tiene que coger otra bicicleta. Mi mujer, por ejemplo, no tiene bicicleta para ella, tenemos solamente los niños y yo. Las ruedas también se desgastan, es un poco rollo. Aparte también suelen hacer mucho ruido, son problemas. Y luego también es algo, bueno, bastante aburrido hacer el rodillo sin más. Ya os digo, en ese momento cuando lo estuve mirando no sabía ni la existencia de Swift, ni, bueno, Bicool lo había oído, pero tampoco lo había podido practicar nunca. Le pregunto a él y le dije, a ver, ¿qué rodillo me tengo que comprar? Porque él sé que se había comprado un rodillo hace no mucho y le dije, a ver, ¿qué rodillo me tengo que comprar? Y sin duda me dijo, una Smart Z-Bike. La Smart Z-Bike es una bicicleta inteligente, está conectada, es una bicicleta estática, es una bicicleta compacta, es una bicicleta que pesa unos 50 kilos, algo así, que es fácil de mover, que no ocupa mucho espacio porque no tiene rueda delantera. La rueda trasera es un disco de estos de inercia que pesa, no sé si son 15 o 20 kilos. Y además lo bueno que tiene es que esta bicicleta hace ruido cero. El ruido cero es cero. Él hace bicicleta con su mujer al lado durmiendo. Imaginaos, hacer rodillo o correr con una persona al lado, si no es así, no, es imposible. Como tiene freno magnético, la bicicleta pues frena esa rueda magnéticamente. No hay rozadura, no hay ruido. En ese sentido funciona bien. La bicicleta aún no me ha llegado, está agotadísima. Os dejo el enlace a su página web para que le echéis un ojo si no os imagináis cómo es esto. Y como digo, la gracia que tiene es que al no ser, no es una bicicleta barata, una bicicleta que vale 1.200 euros, pues no es barata, pero sí que al parecer, comparativamente con otras marcas, calidad-precio está muy por encima en el mercado. Realmente es mucho más barata que otras marcas como Wahoo o otras marcas también muy conocidas en el sector. Sobre lo de la experiencia, pues para qué mirar más. Si él se la había mirado y confío y me gustan muchos de sus gustos en todo el tema deportivo, somos muy similares, pues en mi caso no hace falta mirar más. No sé si vosotros seguís a otras personas o tenéis gente en referencia en, no sé, en tecnología, en cámaras, en lo que sea, pero yo lo utilizo mucho. Cuando tengo que tocar ciertos temas, ya sé a quién tengo que apuntar, qué opina, si son justos en sus valoraciones, y me gusta mucho pues confiar en estas personas. Al final, cuando sigues lo que esta gente te dice y tú también estás satisfecho, pues para qué seguir buscando. Espero que en algunos aspectos pues pueda yo ser esa persona que os pueda servir como referencia en algunos campos. Después de, pues no sé, si hace 13 o 14 años de podcast, espero que alguna cosilla sí que buena os haya podido aconsejar. Otros temas. En el último podcast que grabé, os hablé sobre aplicaciones de salud y deporte, y muchos me habéis dicho que se habían sorprendido de que no hablase de la aplicación HealthFit. Realmente no la conocía, es que hay muchísimas aplicaciones, pero HealthFit, la mayoría, bueno, los que me lo han dicho, han coincidido de que esta aplicación es muy buena, que es esta aplicación lo que permite es sincronizar las actividades que realizamos con nuestro Apple Watch, sacarlas de salud y exportarlas o sincronizarlas con otros servicios. Realmente tiene unos cuantos servicios, tiene Training Peaks, tiene Strava y muchos más que, aunque esos no los he probado o muchos de ellos ni me sonaban, que no son tan conocidos. Pero la gracia que tiene para mí, aparte de todo el tema de visualización, permite ver muy bien todas las rutas, permite sacar mucha información de cada ejercicio, también permite exportar esos archivos de actividad que hemos realizado con el Apple Watch directamente a iCloud, a Dropbox, a diferentes servicios cloud. Realmente está muy bien. Si queremos sacar nuestras actividades, pues es una muy buena aplicación. En cuanto me lo dijeron, la estuve mirando y la compré. Ya veis que para bajar aplicaciones lo mejor es comprar nuevas aplicaciones. Tiene un precio de 4,49. También tenéis el enlace en las notas del podcast por si queréis echarle un ojo. Me parece una muy buena alternativa y me voy a cargar alguna de las aplicaciones que tenía por ahí que hacían algo similar. No os hablé el otro día de Training Peaks. Training Peaks es una web, podemos decir, similar a Strava, de gestión de ejercicio, aunque esta está mucho más, pero mucho más enfocada a entrenamientos. Es una aplicación bastante más seria para todo el tema de entrenamientos. También lo dice su precio, aunque tiene una parte gratuita y la aplicación para el iPhone es gratuita. Toda la parte un pelín avanzada, cosas que muchas otras redes sociales o muchas otras webs o servicios nos ofrecen de forma gratis, esta lo hace de pago. Ver ritmos, ver gráficas, ver muchas cosas las hace de pago. Pero como digo, está muy enfocada a entrenamientos. Permite pues buscar planes de entrenamientos en la propia aplicación. Hay gente que se dedica a crear entrenamientos para Training Peaks. Podemos encontrar de todo, gente aficionada con conocimientos, profesionales, planes de entrenamiento pues para empezar a correr a 5 kilómetros, hacer 10, medias maratones, hay un montón de planes de entrenamientos que están muy bien. Y la gracia que tiene es que una vez tú compras un plan de entrenamientos, se te añade a tus planes en la página web y le puedes marcar el calendario. Automáticamente te lo rellena cuando tienes que hacer cada cosa. No tienes que ir tú mundo de los entrenamientos ni nada, sino él te lo hace todo, se te pega todo solo. Si tenemos, por ejemplo, Swift, este simulador que para correr o para ir en bicicleta, se sincroniza con Swift, y si nosotros hacemos bicicleta con una bicicleta inteligente como la Z-Bike, pues el entrenamiento se prepara y tú puedes hacer el entrenamiento, pues la bicicleta además se va adaptando a las subidas, a la dureza, a todo, está realmente, realmente bien. También es compatible Training Peaks y prácticamente es la única cosa compatible 100% con Stride, ese medidor de potencia que te dice pues tu rendimiento, tu potencia de entrenamiento. Con Stride pues podremos hacer series basadas en potencia. Realmente es sorprendente la cantidad de información que puedes sacar pues con dos o tres actividades que te midan la potencia. Hablando de esto, no sé si conocéis a José Luis Godes, que hace el podcast de Entrenando a Nueva York. Empezó David Isasi, como sabéis, pero por ciertos problemas que tuvo, pues José Luis cogió un poco el relevo y ahora se van turnando. José Luis, aunque no es profesional, sí que es un estudioso de todo el tema de datos y potencia, y ha creado unas sesiones de entrenamiento en Training Peaks. Después de estar hablando con él, porque digo, me sorprendió que con dos actividades que le pasé, me hizo una radiografía perfecta de cómo era, de cómo corría, de cómo entrenaba, de mis rendimientos y hasta dónde podía llegar, pues me explicó que José Luis ha creado unos entrenamientos en Training Peaks. Tenéis el enlace en las notas del podcast, me parecen geniales. Son el entrenamiento de 10 kilómetros que yo he comprado, que son 12 semanas, son $50, me parece un regalo, algo tan personalizado, se adapta totalmente a ti. Si tenéis un medidor de potencia, yo creo que es genial. Y como digo, es eso, podéis entrenar mediante potencia. Va directamente a Training Peaks, la cuenta gratuita, que es la que de momento tengo yo, y se sincroniza pues bueno con vuestro Garmin, con vuestro lo que queráis, y si tenéis Stride, pues podréis hacer esos entrenamientos en Stride. Cambiando de tema un poco, el otro día estuve haciendo unas capturas, porque quiero hacer unas cosas que ya os hablaré de ellas en un futuro, y tuve que hacer bastantes capturas en el Mac, capturar la pantalla. Sabéis que ahí existen varias maneras: si hacemos Shift Control 3 se captura toda la pantalla, si hacemos Shift Control 4, Shift Command 3 y Shift Command 4, no Control, pues si hacemos Shift Command 4 podemos recortar un trozo de pantalla. Una vez tenemos ese recorte, automáticamente la captura se pone en una esquinita de la pantalla, la esquinita inferior derecha, unos segundos, y luego desaparece. Si mientras está en esa posición arrastramos hacia la aplicación donde lo queremos pegar, queremos mandar un correo, por ejemplo, pues lo podemos arrastrar allí a la aplicación de mail y se manda la captura. Pero si hacemos clic, se abre la visualización de lo que hemos capturado y allí podemos modificar ciertas cosas. El último icono de la derecha aparece como una especie como de pizarra con un pequeño lápiz. Si lo pulsamos, esa captura que estamos viendo aparecerá, se abrirá en el dispositivo que nosotros le digamos. Si es un iPhone, pues aparecerá, se encenderá la pantalla del iPhone y aparecerá allí la captura. Y si es un iPad, pues lo mismo. En el caso de ser un iPad, si tenemos un Apple Pencil, pues podremos escribir cosas a mano en la captura con nuestro Apple Pencil. También lo podremos hacer con el dedo, pero lógicamente con el Apple Pencil es un poco más la gracia. O si tenemos solamente el iPhone al lado, pues podríamos firmar o podríamos hacer lo que quisiera. Realmente es algo muy chulo que no he visto nunca. Podemos seleccionar el dispositivo de una manera súper sencilla y es una de las magias de la integración iOS y Mac para poder hacer estas cosas. Por último, hace un rato he puesto un tuit en Twitter de qué música utilizabais para relajaros, para concentraros, para cuando en esos momentos que necesitáis enfocaros un poco, pues con qué música lo hacíais. Yo llevo muchos años escuchando a Jack Johnson. Jack Johnson me encanta, tiene un estilo así suave, hawaiano, tranquilo, guitarra, pim pum, que me gusta mucho. Y ya en cuanto oigo sus acordes, y normalmente suelo empezar por la misma canción, pues ya me lleva a un estado de concentración que me encanta. Algunas veces cuando, pues bueno, claro, es que ya me sé todas las canciones, por decirlo así, pues entro en modo radio de Jack Johnson y me van saliendo pues canciones más o menos similares, pero siempre hay alguna que desentona un poco. Entonces os he preguntado en Twitter qué música, qué artistas, qué utilizáis para concentraros, qué música utilizáis vosotros para concentraros. Mariano Pellegrín me ha recomendado varios, creo que 6 o 7. He escuchado así ahora rápido, he estado escuchando un ratito a los primeros que me ha recomendado, y me gustaría recomendaros Tom Walker, que es un estilo de música que está muy bien, y Dan Lewis. Tenéis también el enlace directamente a Spotify a estos dos artistas, que es un tipo de música que me gusta mucho. También ha entrado en la conversación Cristian Pérez, que siempre está ahí al quita, aportando sus cosas. Y me ha recomendado una lista que podemos encontrar en todos sitios. Me ha sorprendido que estas cosas existan. Que se llama Lofi Hip Hop Music Beats to Relax. Podemos encontrarla en Apple Music, en Spotify y en YouTube. En Apple Music es una lista diaria con una selección de 200 canciones perfectas para relajarse y estudiar. La lista de Spotify supongo que también cambia cada día porque coinciden las canciones que estaban hoy en Apple Music, también coinciden con Spotify. En este caso son 250 canciones, 10 horas de música. Y en YouTube, que también tenéis el enlace en las notas del podcast, es emisión en directo. No puedes cambiar de canción, él va continuamente, si queremos estudiar lo que sea, ejecutamos este vídeo, esta reproducción, y en directo va a ir poniendo música relajante. Bueno, pues como veis, de todo un poco, me gustaría escuchar vuestras sugerencias o vuestra música, o vuestros artistas, o cómo lo hacéis con lo de la batería en el grupo de Telegram. Ya sabéis, os tenéis el enlace al grupo en las notas del podcast. También lo podéis hacer por Twitter, en @patuflinks. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.